En nuestro país estamos hablando de un 36-37% de trabajadores no registrados, conocidos popularmente como en negro, pero yo agregaría que además de eso hay una legión, que no sé cuántos serán, pero seguramente pueden ser un porcentaje muy elevado también, de trabajadores mal registrados, es decir, personas que figuran con un sueldo más bajo que el que están cobrando, parte del sueldo lo cobran en negro, personas que figuran, por ejemplo, trabajando a mediodía y trabajan jornada completa, que es un fenómeno muy común, y muchos casos de trabajadores que por algún motivo los han ido pasando de una empresa ficticiamente a otra y han perdido su antigüedad. Es decir, que hay, digamos, irregularidades en la registración para todos los gustos, empezando los no registrados y tomando los mal registrados, lo cual nos lleva a la conclusión de que en la Argentina seguramente más de la mitad de los trabajadores en actividad tienen problemas de calidad de empleo, es decir, ni siquiera tienen un empleo en condiciones formalmente aceptables.
Claro, es decir, claro, las estadísticas no incluyen este tipo de cosas en su mayoría, ¿no?
No, en general no. Se puede inferir de las estadísticas de ANSES, por ejemplo, porque cuando uno mira los valores de las cotizaciones ANSES, se encuentra con que el salario promedio queda por debajo del salario mínimo. Entonces estamos hablando del salario promedio de 1.800 pesos y en realidad sabemos que la gente gana más. Entonces, ¿qué es lo que concluyó que se llega? Ese promedio se cae porque hay mucha gente que figura anotado por 1.500 pesos y gana 3.000. Claro. O por 2.000 pesos y gana 4. Entonces, ahí es donde se puede, digamos, deducir. Y además, bueno, personalmente yo que vivo de esto, de la experiencia empírica, de la cantidad de gente que está mal anotada.
Jorge, la responsabilidad de mayoritaria para que este tipo de sistema se dé en la práctica, ¿es del Estado?
Bueno, no, la principal responsabilidad es de los empleadores, que son los que no cumplen.
Claro, está bien, pero digo, lo que tiene que ver con el control, por así me expresé mal. Digo,
sí, lo que tiene que ver con el control tiene que ver con el Estado. Creo que no es posible, no ha logrado todavía resolver a fondo esta cuestión, porque el empleo no registrado tiene mucho que ver con la economía no registrada, ¿vale? Es decir, el empleo en negro es hijo de la economía en negro. Las empresas que facturan todo en blanco no pueden tener empleados en negro, porque no tienen cómo pagarles. Las que hacen esto es porque tienen una parte de lo que facturan sin registrar. Y bueno, creo que el combate tiene que pasar por, además de la inspección y las contralores que se puedan hacer, por, digamos, estrechar cada vez más el cerco sobre la gente que evade.
Está claro. Está claro.
Acercándolos para que de a poco esto desaparezca. Es decir, una de las cuestiones que nos han venido ayudando es establecer una cadena de responsabilidades, ¿vale? Si una empresa grande que tiene todo bien toma una empresa contratista que tiene gente en negro, los trabajadores de esa empresa contratista pueden reclamarle las consecuencias de esa mala registración a la empresa principal. Entonces la empresa principal empieza a preocuparse para no tener que afrontar o pagar esto. También creo que hay un problema cultural. A la gente le parece muy bien tener a la gente sin anotar. Los empresarios hasta se jactan a veces, ¿no? Se ríen, sí, yo lo tengo a la gente, lo tengo mal anotada, o no lo tengo anotado, como si fuera una picardía, ¿verdad? El más vivo es el que no paga.
Claro.
Lamentablemente en eso hay una pérdida, digamos, ética y cultural muy seria en el mundo del trabajo y en particular entre los empresarios.
Doctor Elía, hablaba recién de las contratistas, de la tercerización. En el último tiempo, en los últimos años en la República Argentina, yo no sé si se ha puesto de moda, cómo llamarlo, pero digo, la tercerización a la hora de contratar un trabajador a través de estas empresas de servicios de personal eventual, no sé exactamente el nombre que tienen, pero digo, ¿este sistema hace algún aporte al blanqueo del trabajador? ¿Sirven para algo? O en realidad
lo que sirven es para bajar costos y desproteger trabajadores, porque las empresas de servicios eventuales en realidad están aceptadas, están autorizadas en la medida en que estén destinadas a cubrir vacantes transitorias de personal, un empleado enfermo, un pico de demanda excepcional que requiere tener más trabajadores. Entonces ahí está permitido que la empresa llame 5, 10, 15, 20 que vengan a reforzar el plantel por una contingencia excepcional. En la práctica no sucede así. En la práctica las empresas recurren a estas empresas de servicios eventuales porque piensan que les salen más baratas y sobre todo porque van a tener trabajadores que al no estar dentro de la empresa van a tener o sueldos más bajos o van a ser mucho más disciplinados y mansos porque no se van a enfermar nunca, no van a faltar nunca, no se van a afiliar al sindicato, nunca van a reclamar nada. Entonces hay un fraude enorme en este sentido, y a pesar de que la ley es cada vez más severa con estas conductas, porque la penalidad de despedir a un trabajador, una empresa que contrata una empresa de servicio eventual en fraude a la ley, puede llegar a tener que pagar 6 veces más caro un despido que la que tienen los empleados anotados. Y, claro, sin embargo, igual lo siguen haciendo. ¿Y por qué lo siguen haciendo? Porque el cálculo costo-beneficio es que de cada 100 reclaman 2, 3, 5. Entonces sigue siendo un gran negocio no cumplir.
Claro, reclaman, bueno, usted lo debe saber mejor que yo, pero reclaman 2, 3, 5 porque las empresas de servicio los amenazan de que no le consiguen más,
bueno,
trabajo.
Ese es otro de los problemas. Los trabajadores, a pesar de que tienen leyes que los protegen razonablemente bien, en algunos casos, digamos, de manera firme, nos encontramos con que la posibilidad de reclamarlo es a través de un pleito, y el trabajador teme perder el trabajo que tiene, malo o bueno. Los que están en negro pierden lo poco que les queda, claro, y se ven a sí mismos que le va a costar mucho encontrar trabajo en otro lado, claro, porque sigue habiendo un montón de gente negra en otras partes. Y cuando el incumplimiento se generaliza de esta manera, los mecanismos individuales fracasan, ya nadie se anima a reclamar. O sea, esto es lo que hace más difícil las cosas. Yo acá creo también, sí, que usted sabe, soy abogado de varios gremios, que, sí, 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 que también el movimiento sindical tiene que plantearse nuevas estrategias, y los abogados y los jueces también. Es importante pensar que hasta dónde, por qué, para que un trabajador en negro pueda reclamar que lo anoten, tiene que hacer un juicio él solito, poniendo la cabeza para que tomen represalia. ¿Por qué no lo puede hacer el sindicato en nombre de todos? Y dice, mire, acá en esta empresa hay 40 tipos que no están anotados. Acá en esta empresa la gente figura como monotributista y es trucho. Acá figuran por 4 horas y en realidad trabajan 8. Y que en lugar de hacerlo cada uno, exponiendo su cuerpo, digamos, sí, el sindicato, que en realidad se fundó para eso, y así como negocia un convenio colectivo en nombre de todos, pueda pelear en nombre de todos. Es una posibilidad que estamos explorando, que la ley no la autoriza del todo, pero me parece muy importante empezar a pensar soluciones distintas, porque como está pensado el sistema hoy, esto va a seguir fracasando.
Claro, digo, actuar de manera corporativa en el buen sentido de la palabra, porque si no el trabajador queda muy...
Es lo
muy...
mismo que cuando hay una huelga, claro, ¿eh? Cuando se negocia ¿Usted cree que los trabajadores obtendrían los aumentos de sueldo que consiguen si fuera a negociar cada uno solo? No. La razón de ser del sindicato es que la unión hace la fuerza. Bueno, de la misma manera, el sindicato tendría que actuar reclamando donde la gente, a pesar de que hay una ley, no se anima a reclamar. Es un fenómeno nuevo en la Argentina. Antes los trabajadores tenían derechos y los hacían valer. Ahora tienen derechos y no se animan a hacerlos valer. Uh-huh. Alguien tiene que actuar por ellos.